Hoy se conocieron las cifras sobre desempleo en Colombia y en el mes de abril la tasa de paro, como dirían en España, ha llegado al 19,8%. Es decir, que se han perdido 5.400.000 puestos de trabajo. En las ciudades, la crisis incluso ha sido más grave, porque lo que se llama la tasa de desempleo urbana ha llegado al 23,5%. Se calcula en términos generales que se ha perdido uno de cada cuatro empleos en el país en el mes de abril como consecuencia de esta crisis. La voz del experto es en este caso la voz de una experta, que es la doctora Cristina Fernández, que es investigadora de FEDESarrollo y se dedica mucho a estudiar estos temas del empleo y del desempleo. Doctora Cristina Fernández, gracias por estar en Voces RCN.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los oyentes.
Óigame, en 1999, o sea, hace, qué sé yo, 20 años, 21 años, el desempleo en Colombia llegó al 20%, y ahora estamos muy cerca de ahí. ¿Qué se puede comparar y qué no?
En efecto, en la crisis del 99, la tasa de desempleo pasó de 12.4% en el 97 a 20% en el 99. Lo que pasa es que el cambio que tardó 2 años en ese entonces, en este caso se produjo en 1 mes. Otro dato que tenemos que tener en la cabeza es que en esa oportunidad el desempleo tardó 6 años en recuperarse. Entonces, digamos, es algo muy problemático en este caso.
Pero hay quienes dicen que sí, adelante. No, adelante, siga.
Pero a mí más que el tema del desempleo, lo que realmente me preocupa es lo que está pasando por la inactividad. En la crisis del 99, la tasa de inactividad, quiero decir, la tasa de las personas inactivas son las personas que no tienen trabajo ni lo están buscando. En ese entonces, la tasa de inactividad se mantuvo constante. Es decir, las cifras de desempleo mostraban todo lo que estaba pasando en la problemática laboral. Pero en este caso es distinto, porque han aumentado 4.3 millones las personas que entraron en la inactividad, que no están trabajando ni están buscando trabajo. Mi pregunta es en realidad si esas son personas inactivas o si son desempleados desalentados de buscar trabajo. Entonces, es porque en realidad es muy probable que estos nuevos inactivos en realidad son desocupados que no ven ninguna posibilidad de encontrar un trabajo. Entonces, pues digamos, se contabilizan dentro de la inactividad porque no van a buscar trabajo. Alternativamente pueden ser también madres de familia que quedaron cesantes y de pronto les llegó de golpe la responsabilidad de educar y entretener a sus hijos. Y entonces, pues esto hace que tampoco vayan a buscar empleo. El problema es que en el momento en que estas personas busquen empleo, la tasa de desempleo se va a pegar un brinco muy grande. Para decir algo, de estos 4.3 millones de nuevos inactivos, si pasan al desempleo de una, o sea, si contabilizamos esos 4.3 millones de nuevos inactivos, no como inactivos, sino como desempleados, que en realidad es lo que yo creo que son, la tasa de desempleo no sería el 19.8%, sino del 33.7%.
Claro. Si usted fuera la asesora principal del gobierno del presidente Iván Duque, ¿qué medidas le recomendaría que tomara para tratar de enderezar las cosas? Evidentemente este problema lo están sufriendo la mayor parte de los países del mundo. Ya mencionaba yo hace un momento que en Estados Unidos hay 40 millones de personas que han perdido el puesto de trabajo y que le están pidiendo ayudas al Estado. Si usted pudiera tener en sus manos la política del empleo en este país, después de todo lo que usted ha estudiado, ¿qué haría para tratar de que la situación sea menos grave de lo que parece de aquí a un futuro próximo?
Bueno, en realidad el problema es muy grave, como dice usted, es un problema internacional. En la última medición que yo vi de la OIT es que habían 190 millones de desempleados o de personas cesantes en el mundo, y nuevos cesantes. Entonces es un problema realmente complicado. ¿Qué se puede hacer? En realidad es muy difícil. A mí me parece que las medidas que ha tomado el gobierno son adecuadas. La suspensión de los aportes a pensiones. Hay algunos ajustes que hacen falta, de algunas cosas que se pueden eliminar, pero estuvo bien pensada. A mí, lo de los aportes a la nómina, lo de los apoyos a la nómina, me parece que yo no entendí bien por qué no hubo un tope para los salarios, porque son más o menos 300 mil pesos que se dan por cada trabajador Y esos 300,000 pesos pues son importantes si uno está pagando un salario mínimo, pero si uno está pagando un salario de 3,000,000, 5,000,000 de pesos, pues en realidad ya son insignificantes y son muy costosos. Entonces ese subsidio no me quedó muy claro. Otra cosa que no me quedó muy claro es que solamente es para las firmas que tengan más de 3 personas registradas en la pila, o sea, 3 personas formales. Pero el mayor problema está en esas empresas pequeñas, y en realidad las empresas grandes tienen un mayor acceso a crédito. Entonces, hay cosas que en realidad no me quedan claras. Otra cosa que vamos a ver es que se hace, digamos, el aporte de la nómina se va a hacer sobre los datos del mes de abril, hasta donde yo entiendo. Y pues en el mes de abril vimos que ya habían despedido a las personas. Entonces yo creo que habría que hacer algunos ajustes a esta política.
Le tiene pregunta a Alejandro Villegas. Alejandro.
Sí, doctora, es que veo que también dentro de las estadísticas aparece que Neiva tiene porcentaje del 25.8% y Ibagué 25.1%. ¿Por qué esas ciudades tienen esos indicadores tan altos? ¿Y será que mayo va a ser igual que el mes de abril?
Pues la verdad no veo cómo la situación en mayo va a mejorar. También son ciudades que empezaron de un nivel muy alto. Cali también empezó a un nivel de 14%. Entonces, pues digamos, el cambio no es tan diferente. Es un problema, digamos, generalizado. Yo creo que, y como digo, no veo que vaya a mejorar. Pero es claro que yo, por lo que he hablado con los empresarios, las políticas para aportes a la nómina sí han evitado que muchas empresas despidan a sus trabajadores.
Claro. Doctora Cristina Fernández, ¿usted piensa que una crisis como esta cuánto puede durar? Evidentemente hacer predicciones es muy complicado, es también muy famosa la frase, no sé si es de John Kenneth Galbraith, que dice que los economistas se pasan la mitad de la vida haciendo predicciones y la otra mitad explicando por qué no se produjeron, por qué no se cumplieron, pero ¿qué ve usted hacia adelante? ¿Usted cree que puede llegar a haber un momento en que haya una leve recuperación, al menos en los próximos meses?
A mí, yo la verdad la veo difícil, no veo por dónde va a venir la recuperación, especialmente porque, pues, digamos, las políticas de confinamiento han sido, digamos, más estrictas que en otros países. Hace poco vi una conferencia de Krugman que me preocupó mucho porque dice, bueno, lo que estamos haciendo en estos países, bueno, estos países que tienen un confinamiento muy fuerte, es que en realidad están sacando a la clase trabajadora a trabajar y van a producir más, pero, digamos, las personas que pueden quedarse en la casa se quedan en la casa y no están consumiendo. Mi hermano me decía, en mi trabajo me redujeron a la mitad mi salario, pero estoy gastando la mitad, entonces no he sentido ningún efecto. Y en realidad, pues digamos, hay muchas personas que están gastando menos. Entonces lo que me preocupa es que se está gestando una crisis de demanda que puede tardar mucho en recuperarse.
Claro. Hay gente que dice que en una crisis como esta debería, y esto por supuesto a mucha gente le parece prácticamente ofensivo, bajarse el salario mínimo. ¿Usted cree que ese puede ser un camino o le parece que eso es una locura?
Yo creo que en efecto hay mucha gente que está diciendo que hay que tomar medidas para formalizar la economía y eso es algo muy positivo. Yo no hablaría de bajar el salario mínimo, pero sí de flexibilizar un poco las horas de trabajo. El sistema laboral colombiano está hecho para trabajar o 0 horas o 48 horas, porque si no, uno tiene que pagar unos sobrecostos enormes, sobre todo para los trabajadores independientes. Entonces, yo creo que sí hay que buscar unas maneras para flexibilizar el mercado laboral para que pueda, digamos, incluir a más personas.
Ya, Alejandro Villegas.
Y doctora, y en algunos países, por ejemplo en Europa, que han empezado ese proceso gradual de reapertura, se ha visto que la gente está saliendo, está consumiendo. ¿Puede ocurrir lo mismo en Colombia, que quizás el confinamiento tan prolongado haga que la gente salga, compre ropa, vuelva a tratar de recuperar algo de su vida, de su normalidad?
Yo creo que sí, sin duda. Lo que pasa es que, bueno, no veo tan cerca el fin del confinamiento, por lo menos en Bogotá. Entonces, yo no sé cuánto tarde eso, pero yo creo que, claro, al principio puede haber un aumento en la demanda, pero eso, digamos, pronto se ajusta a la realidad. Es lo que llaman una crisis en forma de W, ¿no? Sube y vuelve y baja. O la otra es una recuperación lenta, que es lo que llaman una recuperación de la crisis en U. La tercera opción es una recuperación de la crisis en B, que es una caída muy rápida y una recuperación muy rápida, y yo la verdad creo, no veo este tipo de recuperación.
O sea que usted ve que la cosa es triple W como el internet, ¿o qué? Una subida y bajada y subida y bajada. Ojalá no sea así. Bueno, es Cristina Fernández, investigadora de FEDESarrollo, ya decía yo, una de las grandes estudiosas de este país sobre temas de empleo. Doctora Fernández, gracias por haber estado en Voces RCN.
Muchas gracias por la invitación.
7:45